Pues a mí me gustaba como esa clase de hurto. O sea, yo necesitamos chicas para mandarla a un lugar. Yo decía, bueno, ya me voy con este tombo, marica, y ya me quedo con él. Las horas ahí sentado en ese aeropuerto son eternas. Pasé cagada el susto. Esas escaleras son como tres escalones, pero yo sentía que nunca iba a llegar a esas escaleras. No nos conocemos en el aeropuerto ni nos volteamos a mirar. Él me quería matar allá por celos.
Pero él era tu amigo.
Él era mi amigo. Él fue el mejor amigo de mi expareja. Yo solo lo miraba y yo le decía, perro, puta, usted no se imagina la que me está haciendo. Todo lo que yo le voy a hacer a usted. Soy muy chiquita para esa maleta. Y volví y me la quitaba. Yo le decía, yo no puedo, esta está muy pesada. Y él la coge y me mira como que, y abre los ojos como que, ¿qué lleva ahí? Nos agarramos en ese, nos agarramos. Agarrados a puños. Le escribo, le digo, perra, hijo de puta, con la libertad de una persona no se juega. Y me dijo, ¿me acompaña? Yo, pues normal, se supone que siempre nos dicen, me acompañan y pues van y verifican la maleta, la cantidad de droga que llevamos y nos dejan seguir.
O sea, que hay alguien que ya le pagaron para que los deje pasar.
Pero ese tombo quería que yo me acostara con él. Yo alcancé a entrar a una universidad y pues llegué acá por la ambición. Pero yo creo que a mí se me quita ese odio hasta que salga a ver a mi hija. Pero día a día lo recuerdo y lo odio más.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá para contarles la historia de Sandra Juliet Cantor, alias Sayo, o así la conocen acá dentro del penal, una mujer condenada a 10 años y 8 meses.
Así es, ella está aquí para contarnos su historia, cómo terminó convirtiéndose en una mula, lo que conocemos así en América Latina, que es una persona que se dedica a transportar estupefacientes dentro de una maleta o incluso al interior de su cuerpo, pasando por aeropuertos de ciudad en ciudad o de país en país. Sayo, bienvenida a Conducta Delictiva.
Hola.
Sayo, ¿cómo empieza todo esto?
Esto empieza desde que me metí con un tipo y a él le gustaba la delincuencia. Me comencé a meter en ese rollo, como que interesante, como la adrenalina. ¿Sí? A él lo cogieron y él, pues, se me cerraron las puertas de Bogotá. No conseguía empleo en nada, absolutamente en nada. Y tomé la decisión de trabajadora sexual, de ama de compañía, aquí mismo en Bogotá.
¿Y empezaste a qué edad a
A
trabajar?
los 24 años.
¿Y trabajas en dónde? ¿En un
En un
sitio?
negocio, en un nightclub. Y me iba bien. Me propusieron también trabajar con droga, vendiéndole a los clientes. Pero ya no quería que fue, o sea, trabajarle a alguien. Yo misma me metía a las ollas.
O sea, tú misma ibas a recaudar lo que ibas a vender.
Sí.
Y cuéntame cómo empezó eso. Entonces, estabas tú en el sitio, en la discoteca, el burdel, digámoslo así.
Antes de llegar al negocio, salía obviamente de mi casa arreglada bien, normal, como cualquier persona normal. Y antes de llegar al negocio iba pues a una olla.
A una olla, a un
A un
expendio
expendio, sí.
y comprabas.
Sí. Compraba sellados, le llaman, ¿no?
¿Cómo así?
¿Qué es un sellado?
Son unas papeleticas y vienen selladas.
O sea,
No como las herméticas, sí, ya
ya
vienen.
viene el gramaje.
Sí. Y de eso. O sea, con mi expareja aprendí a que se dice picarlas. Y a una hermética más pequeñita.
O sea, de esa que comprabas la
Sí,
dividías
la
en otras
dividí.
porciones.
Sí, me salían 2,5. ¿De qué? No sé, porque no tenía gramera, no tenía nada, solamente calculaba cuánto era. Y ya. Y yo apenas a los polvos y entra. Llegaba al negocio, me cambiaba, me arreglaba. Si llegaba un cliente, pues, y quería consumir, perfecto, porque ya la ganancia era para mí. O sea, mi dinero era solamente para mí, aparte de mi servicio. Salió mi pareja de la cárcel, me separé, pero ya había conocido mucho mundo del que me había mostrado. Entre comillas, era sana, pero ya sabía muchas mañas, muchas. tuve problemas aquí en Engativá.
¿Acá en Bogotá?
Sí. Me gustaba mucho la rumba y tenía muchas, muchas amistades que no servían.
¿Y qué pasó ese día en Engativá?
Salimos de trabajar con una amiga y seguimos tomando. Bueno, yo trabajaba ayudando en una clínica de ortodoncia.
Aparte del trabajo sexual, tenías dos trabajos.
Dos trabajos. Y pues salí de trabajar, ella también trabajaba en otras cosas. Nos encontramos, seguimos bebiendo. Porque nosotros salíamos de la noche, tomábamos o descansábamos una horita, salíamos al otro trabajo, volvíamos. Esa era nuestra rutina, todo el tiempo. Y nos fuimos a tomar, queríamos dar vueltas, caminar, nos encontramos a un amigo. Queríamos solo estar los tres. Y ella se encontró con su expareja. Nos invitaron a beber. No sé, sentía algo tan extraño. Cuando consumes drogas, sientes más las energías. Y yo sentía que no quería estar en ese lugar. Igual estaba mi amiga, entonces, bueno, quedémonos un ratico, que un ratico, que un ratico. Le digo a mi amigo, acompáñame al baño. El baño, ¿qué es tomar en una calle? ¿Qué es el baño? Pues en una esquina. Me acompañó y le dije, vamos por cigarrillos, que estoy como fastidiada. Fuimos, nos dimos una vuelta, duramos como media hora buscando cigarrillos. Cuando volvimos nos dijeron que nosotros nos habíamos robado un arma.
¿Y eso qué significaba?
Estábamos con una persona pesada de ese lugar. Y él a cada ratico como que hacía así, como que lo quería sacar. Y mi amigo le dice, pues si se siente tan maniado, tan mal, pues déjela ahí debajo de una bolsa de basura. No le dijo nada más. Yo creo que si tú tienes tantos enemigos alrededor, ¿cómo te vas a descargar del pulmón? O sea, fue la primera falla. Yo dije, eso aquí hay algo raro.
O sea, querían inculparlos a usted sí. De haberse robado el arma.
Y cuando llegamos, no, que ustedes se lo robaron y que ustedes se lo robaron, que ustedes fueron y lo guardaron, que ustedes lo guardaron. Y yo le decía, yo qué guardé, marica. Lo único que tengo es mi celular y mi plata, no tengo nada más. Y nos salieron poco, ¿no? De tipos que yo solo veía, era cuchillos por todo lado. Y mi amiga solo decía, ella no, ella no, ella no. Porque me alcanzó a llegar uno así, yo le decía, pues yo no tengo nada, pues aquí llegó mi día. Nos fuimos, nos dejaron al fin tranquilos. Nos fuimos a dormir cuando no, nos teníamos que ir, ya era de esa casa.
Llegaron a matar ahí. De esa casa.
Sí. Nos llegó como una, eso fue como algo caído del cielo, nos llegó un mensaje que si queríamos trabajar en el Tolima. Y yo le dije, no lo pensemos dos veces, yo tengo una hija, yo tengo cola, yo no puedo dejar a mi hija sin mamá. Mi amiga empacó maletas, yo me fui para mi casa, empaqué maletas y salimos de una vez para la terminal. Y comenzamos a trabajar también allá, yo hago estragos. Yo llegué y yo decía, no, esto no es lo mismo, porque en un pueblo se trabaja a un precio más, como decimos nosotros, más suave.
O sea, es más bajo.
Si yo ganaba 300, a ganar 50 mil pesos para mí era muy poco.
¿Y seguías trabajando como trabajadora sexual? ¿Y vendiendo?
Wow, ya. Claro. Claro, a mí sí. Siempre me gustó todo eso.
Vamos corriendo ahí. ¿Qué más cosas te
pasan en el Tolima? Antes de eso, bueno, llegamos al Tolima, miramos cómo era la zona, cómo era todo. Yo decía, no, yo sin marihuana no puedo vivir. Yo le decía, a mí me falta el aire, me falta el todo. Entonces yo le dije, devolvámonos, traemos marihuana. Aquí esto es muerto. Traemos marihuana y traemos perico y vendemos acá. Bajo cuerda, porque de todas maneras en un pueblo pequeño, infierno grande, si se enteran que uno está vendiendo, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces nosotras comenzamos a llevar por cuartos, por octavos, por libras. O sea, veníamos a Bogotá, comprábamos, nos surtíamos y nos íbamos. Y yo decía, bueno, la del consumo y la de la venta.
¿Apartabas la tuya?
Sí, claro. Claro, porque yo eso era desayuno, almuerzo y comida. Era mi marihuana.
¿Sigue siendo ahí?
No, ya no, llevo, ya va a cumplir 2 años sin consumir marihuana, sin consumir absolutamente nada. Cuando me da la loquera me tomo una pepa.
Y ahí pasas eso en el Tolima y empieza a crecer el negocio. ¿Cómo les empecé a ir allá?
Bien, muy bien. Pues ya íbamos, era no solo a prostitutas, ya vendíamos. Ahí fue cuando también casi nos mataron. Porque como me dio por hurtarme una pulserita, una esclava de en oro con 4 esmeraldas.
¿Y a quién?
Él era, no sé, él me dijeron que era el odontólogo del pueblo.
¿Pero cómo llegaste a él? ¿Cómo se la quitaste?
Cuéntame. Él llegó, o sea, llegaron unos muchachos en un carro y el negocio estaba solo y yo estaba muy aburrido. Yo, ay, no, vámonos para un amanecedero. Eso está muy aburrido. Y nos fuimos y en el mismo amanecedero llegó ese señor con los otros pelados. Y yo escucho que mi amiga está hablando con un pelado, porque yo no sé quién era, la verdad, pues eran clientes. Y él le dice que se robara la cadena. Y el señor me mira y me dice que sí, vamos a bailar. Y yo, bueno, vamos. Terminé de bailar y le dije, no se puede. Y ellos, pero porque ustedes dicen que no se puede, si se puede robar la cadena. Le dije, la cadena tiene 2 ganchos. Ya le solté uno y no se puede el otro.
¿Y cómo hiciste pa soltarle un gancho?
Es que eso es tan fácil, coger solamente el, como eso tiene el cierre, el cielo.
Es como un clic.
Sí, exacto. Y pues uno solo es jalarlo un poquito y ya, hacerle así. Y como se va, en el movimiento se va soltando, ya. Pues a mí me gustaba como esa clase de hurto. Me vi una película que se llama Focus y la veía mucho. Y yo decía, yo tengo que hacer como hacen ellos, imposible. No, las películas no sean reales.
¿Y ahí aprendiste?
Claro, me gustaba mucho ver esa clase de hurto.
¿Y cómo le quitaste el
la Entonces, cadena? Entonces, se cerró el amanecedero y los muchachos, vámonos para la casa, que yo no sé qué. Y el tipo dijo, sí, yo me voy. Yo me siento en la parte de atrás. Está el señor. Está mi amiga, yo me siento en las piernas de mi amiga. Y está el otro pelado. Está el pato, bueno, el otro muchacho y el conductor. Y yo estoy así sentada, pensando, yo, ay, qué pereza. Yo estoy ahí sentada. Él pone la mano así. Y yo le cojo la pulserita, yo apenas la miro. Y eso como los muñequitos, el signo pesos aparece. ¿Sí? Y yo, ¡ah! Y yo apenas le cojo la mano así. Y él seguía hablando y yo solo le hacía así con la... Que no sintiera absolutamente nada. Yo solo lo volteaba así, solo lo miraba así. Y lo miraba por el espejo. Y él seguía entretenido con mi amiga. Y yo solo le cojo la pulsera. Y él mueve la mano. Y yo le hice así. Y se lo paso al conductor, al que nos había dicho que, que se robara antes.
Al compañero, la ustedes que le habían dicho que sí, le robaron la cadena.
Y se lo paso así. Y él voltea y me hace. Y solo me voltea a mirar y hace. Me la pasa otra vez. Y bueno, me la metí a la boca porque, pues, ¿qué más? ¿A dónde más la iba a guardar?
Y te la metiste a la boca.
Sí. Yo le dije, esto es oro. Llegamos a la casa y como que el tipo no sintió el peso de la pulsera. Y dijo, me voy. Yo, no, pero ¿por qué se va a ir? Si esto se compone. Y él apenas, no, yo ya me quiero ir. Con los otros muchachos con los que iba, los otros 5, ellos iban en moto. Entonces yo, bueno, no pasa nada. Yo me entré y les digo a los dos, que pues a mi amiga y al otro pelado, les digo, vamos al baño. Y él me dice, yo le digo, yo lo saco de la boca y le digo, esto es oro. Deme solo 3 millones y usted coge el resto. Porque sabía que costaba más. Le dije, solo me da 3 millones. Y él nunca me dijo no. Me dijo, claro, de una. Y yo, bueno, entonces ahora quiero prenderme un bareto. Y tomemos. Cuando yo siento que la puerta están golpeando. Y mi amiga, le digo a mi amiga, eso va a haber un problema ni el hijo de puta aquí. Entró el señor, el de la pulsera, con un tipo gordísimo, alto. Me dice, usted se lo robó. Yo le dije, ¿yo me robé qué? Usted se lo robó. Yo no he cogido nada. Escúlqueme, igual tengo un chorcito y tengo solo un ponchito y ya. Y un bolso, pues, ¿qué? O si no, llamemos una femenina. No, usted se lo robó. Cuando los ven a mis dos amigos, bueno, el pelado y a mi amiga, salir del baño. Yo apenas, ay, no, qué problema. El tipo dice, váyase, que yo paro el brinco. Cuando vamos saliendo en la otra puerta, están los cinco tipos que venían en la moto. Le digo a mi amiga, ¿usted trajo la navaja? Me dice, sí. Yo le dije, sáquela de una vez porque nos van a matar acá. Normal, salimos corriendo. Yo le decía, nos dejaron salir por algo, chao. Cuando comenzaron fue a pegarnos con reatas y nos mandaban los lances con navajas también. A mí me pegaron una por acá. Ya me decía, no se vaya a caer, no se vaya a caer porque la matan, acuérdese. Y era una loma. Yo. Y solo hagamos los lances. Cuando le mandamos un lance a uno, le quedó la navaja
pegada
acá. Las dos. Pero una se le reventó, o sea, se le partió y le quedó atrás. Qué problema. Peor, un problema, ya no era la pulsera, era el tipo. Porque uno decía, no, ahora a este marica si nos toca pagarlo vivo. Porque no sabíamos quién era, pero si nos iban a buscar después al negocio. No se quitaban los cascos. Entonces comenzamos a golpear los carros. A mí me cogieron del cabello y al piso.
O sea, los alcanzaron.
Sí, claro, porque estábamos en bajada. En bajada cualquiera tiene ventaja. Y me cogieron del pelo, a mi amiga también. El señor, el de la pulsera, él se estaba empecinado en ella, en que ella era la que lo había robado, porque ella era la que iba hablando con él. Yo solo me acuerdo que estábamos así acostadas y ella diagonal. Y yo solo veía una piedra que me iban a tirar en la cabeza. Y ella por allá tirada, cuando llegaron los muchachos en el carro, me alcanzaron a recoger y allá la dejaron allá botada. Yo, no, yo tengo que ir por mi amiga, si nos matan es a las dos, estamos las dos. Grita uno, llegaron los tombos, usted no puede ir porque tiene orden de captura. Yo le dije, déjeme acá y usted váyase porque lo cogen y ahí sí perdió. Los tipos no se van a volver a pegar con los policías ahí. Le digo a mi amiga, pero... ¿tiene la pulsera? Claro, no se aguanta los golpes que sean, pero teníamos plata. Se le cayó la pulsera. Y la cogió fue el tombo que estaba allá. Cuando supimos fue que esa pulsera apareció en Ibagué. Y el tombo que nos había cogido a nosotros estaba en Ibagué.
¿Y pero cómo así que tú tenías una orden de captura?
No, el tipo, el del carro.
No, yo no. El que las había llevado a ustedes.
Yo nunca, yo todavía estaba invicta en todos mis, en todas mis fechorías.
¿Y en qué momento comienzas a transportar la droga?
Ahí me contacté con mi amigo y él me dijo, véngase para Bogotá un rato. Deje estar por allá mariqueando. Yo, no, pero yo necesito plata, a mí me gusta la plata. Me dijo, vamos a vender marihuana los dos. Consigamos una casa y comenzamos a vender marihuana. Y yo, pues bueno. Pero yo salgo en las noches porque a mí no me gusta estar sin plata. Yo llegué a Bogotá y comenzamos a andar los dos. Vamos a vender tú, sí. Yo, bueno, esa es la plata también. Entonces ya era más droga, cada vez más droga. Yo le decía, no, esto es, mejor dicho, la maravilla, tenemos plata. Un día, entre drogas, me dijo... Sayo, necesitamos chicas para mandar la droga a un lugar. Yo le decía, eso no es peligroso, marica, ¿qué tal que yo mande una vieja y por allá la familia qué? Me decía, no, consígame unas nenas o consigamos nenas, consigamos gente, así se amanes. Y yo, bueno, ¿para qué lado van? Yo, pues, me decía, para San Andrés. Y yo, uy, marica, yo no conozco el mar de San Andrés. Vamos a comenzar a mandar las viejas. Y dependiendo cómo le vaya, pues, yo también me voto. Hágale, Sayo, ¿qué? Todo bien, todo bien. Un día yo estaba durmiendo de una fiesta con él. Y me dice, Sayo, su cédula. Y yo, por ahí está en el bolso. Pum, pum, mandó una foto. Y yo le dije, ¿usted qué va a hacer con mis papeles? Era mi amigo, que iba a desconfiar de él. Cuando... me dice, vamos y se alista que a las 3 de la tarde sale de viaje. Era el 27 o 28 de febrero. Yo, uy, marica, qué chimba, me voy de cumpleaños. Cumple el 1 de marzo. Yo voy a conocer el mar de San Andrés. Pero bueno, entonces, ¿cómo me toca? ¿Cómo me toca hacer eso? Porque usted me entrega la maleta que llevo empezando. Me va a llevar solamente una panelita de coca. Y va a llevar a los lados de la maleta, era una maleta de viaje, pues, como de camping, ¿sí? Va a llevar... Yo, y eso... Yo, bueno, ¿y cómo la meto al escáner, marica? Porque yo también me veo programas. Yo me veo alerta al aeropuerto y eso... Se caen. ¿Cómo me toca? Y él me decía... No, eso es sencillo. Usted pasa el escáner y como la maleta va a estar... Todo va a estar cubierto en la parte de atrás del espaldar. Usted la pasa por ese lado. O sea, el espaldar acostado. Yo, ¿qué cantidad de ropa llevo? Porque... ¿Qué voy a llevar? No, solamente el chingue, una pantalonetica y sale. Yo, marica, ¿y con tanta droga y qué lo va a tapar? Yo le decía, donde yo me caiga, usted no sabe con qué loca se está metiendo. Cuando no, vámonos. Yo le decía, me decía, vamos y almuerce. Yo no, ¿qué cree que yo me voy a poner a almorzar con estos nervios que llevo? Me pasa la maleta, me llegó una chica en una moto y me dice, bueno, esta es la suya, chao. Y me dice, él suba hacia el taxi que ya se va para el aeropuerto. Yo, marica, ¿y cómo lo cojo?
Pero, un segundo, o sea, quiere decir que esa droga que ya estaban transportando no era la que ustedes cocinaban ni la que hacían, sino que había ya alguien arriba. Dándole órdenes a él y él te convence a ti, sí. Convence y te dice que le gustes más mujeres para empezar a hacer. Y entonces te entregan la maleta y ¿qué pasa?
Pues yo ya no quería llevar, o sea, que fueran más chicas. Yo no quería. Yo dije, no, lo que yo, o sea, si yo mando una chica y me pagan 500,000 pesos por esa chica, porque yo no me gano esos 500,000 pesos y voy yo.
O sea, pagaban 1,000,000 por viaje. Te daban 500 a ti, 500 a la chica.
No, dependiendo. A veces le decían, te vamos a dar 1,000,000 y los viáticos. Lo de la compra del, bueno, el tiquete ellos lo daban, la tarjeta de turismo. Eran como 118,000 pesos, 120,000 pesos. Y ya. Pero le pagamos 1,000,000 allá. O sea, iba solamente con lo del taxi de aquí al, de, digamos, de aquí al aeropuerto. Lo de la tarjeta de turismo y el taxi de allá para ir a entregar.
Claro, es que para entrar a San Andrés hay que pagar esa tarjeta, que es como un impuesto, ¿no?
Sí. Allá en San Andrés. Yo dije, esto está como fácil. Yo llego al aeropuerto y yo, eso tan grande, ¿y para dónde cojo? Cuando no tiene que hacer, yo siempre iba chateando. Bueno, estoy acá, pan, ¿en dónde cojo? No, pase esto, porque como estábamos en pandemia. Pase este código, ahí, listo, llegué al escáner y yo, ay, eso es lo más difícil. Me quito la maleta, tengo que estar muy segura de mí. Porque de verdad el perro no solo detecta la droga, sino el miedo de uno. Cojo mi maleta, la suelto y yo, bueno, ahí paso.
La acomodaste como te habían dicho.
Sí, apenas, bueno, esto tengo que pasarlo así, o sea, el espaldar hacia abajo. Rápido, paso mi otro bolso, normal, sigo derecho, que me requise, cojo mi maleta, normal, seguí derecho. Yo solo vi un policía y yo le dije, ¿en dónde queda la sala de San Andrés? Me dice, allá abajo. Yo, ay, ¿me acompaña, por favor? Ya, esa era mi estrategia.
O sea, tu estrategia era pegártela a un policía y que te acompañara hasta la sala, claro. Para que nadie sospechara. Ibas al lado de la autoridad.
¿Qué me pueden decir? Yo decía, bueno, ya me voy con este tombo y ya me quedo con él. Que me lleve hasta allí, que me siente. Aquí, ah, bueno, gracias. Yo me sentaba y yo decía, Dios mío, ahora que pase rápido este avión, ahora que pase esto ya. No, qué demora. Eso es, las horas ahí sentado en ese aeropuerto son eternas. Así falten 2 minutos para uno abordar. Uno siente que pasa y pasa y pasa y a qué horas uno aborda ese avión. Subirme a ese avión fue para mí como un respiro. Bueno, ya estoy acá, ya coroné esta. Puse mi maleta normal en el equipaje de arriba. Cuando al bajar a San Andrés, eso es lo más complicado. Pasar toda la pista. sentir todos los perros alrededor, sentir todos esos policías que le hacen pasarela. Y al pasar ya la tarjeta de turismo, yo dije, ya gané. Pero faltaba el último escáner. El escáner, yo decía, ese escáner no sirve. Y para mí nunca sirvió. Lo mismo, pasé el escáner y el peligroso de allá San Andrés sí son los perros. Allá sí. Y que ponen dos, es una escalerita tan pequeña y poner uno acá y uno acá y uno como los cruza. Los dos al tiempo. Y me pasé normal, ahí sí pasé, pero pasé cagada el susto. Esas escaleras son como tres escalones, pero yo sentía que nunca iba a llegar a esas escaleras. Y llegar al... Bueno, ya logré salir. Y yo, ¿y a dónde, para dónde cojo? No me respondían el celular. Allá no son taxis. Allá es un carrito y ¿para dónde lo llevo? Tuve que llegar, pedir el hostal, a dónde me quedaba. Llegaron a recoger la droga. Cuando llegaron a recoger, eso sí me dio miedo. Porque es que vamos y la acompaña, vamos y me acompaña a entregar esto.
¿Quién te dijo?
Ni lo conocía, solo me dijo, ¿en dónde está? Mi amigo me dijo, ¿en dónde estás? Ya conseguiste hostal. Y yo, usted es un puto, o sea, usted me manda y ¿para dónde cojo? Estoy en tal lado, en tal hostal. Llegué a tal lado porque no sé. Esta es la dirección que me dieron. Y llegó un señor en una moto. Me dijo, vamos si me acompaña, Roland. Vamos si me acompaña a entregar esto. Yo solo veía que subíamos montaña, 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 montaña. Ni sé qué es acá. Yo, a mí no me gusta mirar nada, la verdad. Pero pues como la curiosidad, yo me volteé a mirarlo así. Un poco de isleños por allá, acostados, y solo me miraban, ah, sí, ya. Solo se voltearon, contaron lo que les había llevado, y ya. Le dio mi dinero a ese señor para que me lo pasara. Dormí, duré 3 días allá, se dura solamente 3 días. Duré 3 días allá, que yo sentía que yo ya me quería devolver. Yo decía, ¿en qué momento vienen? Somos desconfiados. ¿Qué momento vienen y me quitan lo poquito que me gané?
¿Cuánto te pagaron?
Me pagaron 1.300.000. Lo poco que me gané yo aquí metida. Me dejan por acá, me tiran al mar y... Nadie sabe, porque nadie sabía que yo estaba viajando. Solo sabía mi amigo y yo.
Y tampoco te podías devolver ahí mismo porque iba a ser muy sospechoso que te devolvieras. Tengas que estar...
A menos que uno vaya como... en modo de trabajo, ¿sí? Y eso también se sabe, si uno va por solo negocios y ya. Entonces mínimo uno tiene que durar 3 días en ese lugar.
¿Y regresas de ese viaje y qué pasó acá en Bogotá?
Ya seguí saliendo con él, seguimos saliendo, cuando me dice como a los 20 días, nos vamos los dos. A ellos les gustó cómo usted trabajó. Yo le dije, uy, no, los dos, usted es pesado. Yo le decía, se controla con sus drogas porque usted con sus drogas es otro. Y ese día llegamos, me dice, nos vamos, creo que el jueves. Yo le decía, no me diga qué día nos vamos, dígame nos vamos ya, porque me lleno de nervios. Comienzo a pensar mucho. Entonces, dígame solamente el día que vayamos siempre a viajar, dígame en una hora paso y la recojo que nos vamos. Me dijo, nos tenemos que quedar en un hotel... Tenemos que salir del hotel que queda cerca al aeropuerto. Siempre nos quedamos en el mismo hotel. Salgo con él, nos quedamos, nos dan la maleta y salimos los dos a viajar.
¿También para San Andrés?
Sí, siempre el rumbo iba para San Andrés. No nos conocemos, nosotros salimos del... O sea, cada quien coge con su taxi aparte. No nos conocemos en el aeropuerto ni nos volteamos a mirar. Hasta en el momento que llegábamos allá. Lo mismo, mi estrategia. Él me escribía, me decía, ¿por qué se pega el tombo, marica? Yo le decía, usted no se preocupe. Yo llego allá. Llegué normal, como todo, como siempre viajamos. Me senté, esperé el avión, Yo siempre le decía, es que ese avión se demora. Lo cogió un trancón, porque es que se hacían las horas eternas. Cuando uno sabe que está, no como otras compañeras que no sabían que estaban cargadas, no, cuando uno está cargado, uno sabe que el perro, que llegó alguien, que alguien lo está mirando, que se sentó alguien, uno como que no se haga al lado mío, quién es usted, viene, es infiltrado, ¿sí? Entonces, como que se hacen las horas eternas. Lo mismo, abordamos el avión, llegamos a San Andrés, pasé mi escáner, pasé todo igual. Él me quería matar allá por celos.
Pero él era tu amigo.
Él era mi amigo. Él fue el mejor amigo de mi expareja. Cosa que ley de bandidos, ley de calle, nunca. La mujer del amigo se respeta. Entonces... fueron 7 años que yo duré con mi pareja, que yo decía nunca, nunca con un amigo, jamás. Él entregó las dos cargas que llevábamos, eran supremamente pesadas, nunca supe en realidad cuánto llevaba. Él entregó las dos cargas porque él sí conocía al jefe. Yo lo llegué a ver solamente en una foto una vez, cuando él viajó solo. Me dijo, estoy acá con el jefe, y él mandó la foto, pero esas que se borran rápido. Solamente por un momento y me la borró. Me dijo, estoy acá con el jefe. Nunca lo llegué a ver. Y él fue, entregó la mercancía. No sé cuánto llevábamos porque de verdad las maletas eran muy pesadas. Ya cuando nos relajamos, él comenzó a consumir mucha droga. Y entre su drogada... me decía, usted no entiende que yo a usted la amo, yo estoy enamorado de usted.
¿Y tú antes habías notado de pronto como que...?
Pues yo no notaba que él era muy tierno conmigo, muy cariñoso, salíamos los dos, salíamos con mi hija, salíamos con la hermana de él. Comíamos, planes, cine, lo que fuera. Pero yo le decía, usted es mi amigo, o sea, yo no sirvo para el amor, yo no sirvo para tener pareja, a mí no me gusta tener a nadie. Yo quiero vivir mi vida tranquila y sola. Fueron 7 años que yo recibí, fue golpes. Fueron 7 años que yo recibí prácticamente tortura. 7 años que yo vivía con un ladrón que no sabía en qué momento lo iban a matar. En qué momento me iban a llamar y me iban a decir que estaba otra vez en la cárcel. Fueron 7 años que yo tenía que vivir mirando cuando guarda, en dónde guardaba la droga, en dónde, si vendía, si no vendía, si llegaba con plata, si no llegaba con plata.
Entonces tú no te imaginabas que el amigo...
y con todos ellos eran, o sea, todos los amigos de él llegaban a mi casa, le dábamos un plato de comida, para mí era muy normal que los amigos, pues normal, hola, ¿qué más? Yo vi, y yo en mi mundo.
¿Y él te dijo eso, qué pasa?
Yo me reía mucho, le decía, usted es como, ¿cómo se le ocurre decirme esas cosas? Yo no, si yo soy su amiga. No, si usted sabe hasta en qué trabajo, o sea, ¿cómo se va a fijar en una mujer que trabaja? Pues vendiendo su cuerpo y bandida, entre comillas, bandida, yo le decía, toca hacer así, me gusta, porque no robamos de esta manera, o si va a robar de esto, o venga, cuando tenía la droga, pásemela a mí, que yo ya sé cómo guardarla, y como cuando también lo cogían y me tocaba, venga a ver que hay 50.000, hay 100.000, hay 200.000 maneras de arreglar, porque en esta vida todo se arregla con dinero. Más de una vez sacarlo de un calabozo. Era algo muy normal para mí. Yo le decía, no, yo tengo ya esa mentalidad de bandida ahí. A mí ni me engaña. Y eso, vivir sometida a ustedes, eso es vivir un esclavo a ustedes. Ya no quiero vivir esclava a ningún hombre. Igual nos enfiestamos, nos tomamos, salimos a un velero, bailamos y llegamos al hostal y me quería ya puñalear. Que no, que usted tiene que ser mía, que tiene que ser mía. Yo no, yo con usted no trabajo, yo este man, yo le decía, yo no le pegué a mi madre para tenerme lo que aguantara a usted, de verdad, yo me quiero ir. Ya nos faltaba solamente un día, yo le decía, yo ya me quiero ir, yo ya me quiero ir. Y me decía, usted sale de acá, pero va a salir. Entonces, yo dije, no, Dios mío, cómo lo calmo a este hombre. Nada. Yo le hablaba, yo le decía... ¿sabes qué, amor? Vamos a tener algo los dos. Soy trabajadora sé cómo engañar a los hombres, ¿no? Yo le decía, vamos a hacer una cosa. Estamos bajo el efecto de las drogas, del trago, vas a seguir tomando. ¿Y si hablamos esto en la casa? Vamos, que nuestros hijos nos esperan. Tú tienes tu hermanita, mi hija me espera. Hasta que se calme, me decía así, amor. Pero si somos algo, yo, claro, pues usted es mi marido. Igual me la pasó con usted todo el tiempo. Yo solo lo miraba, yo le decía, perro, usted no se imagina la que me está haciendo. Todo lo que yo le voy a hacer a usted. Yo llegué y solamente, bueno, ya tomamos el, yo manejaba la moto y yo le dejé la moto botada a él. Porque yo decía, no, este todavía seguía molestando, que por celos, que porque yo salí, que porque bailé, que porque me moví, porque yo no sé qué, que porque lo hacía, si yo soy la mujer, entonces, ¿cómo le iba a hacer? Y yo, ay, ya estás muy cansón, gordito. Me bajo acá, pues bájese. Pum, me fui, dejé la moto tirada en el aeropuerto. Y yo dije, aquí sí no me puede dar este huevo. Cuando me dicen, para confirmar el check-in de vuelta, me dicen, Sandra y tu hermano. Y yo, ay, no, estamos peleando, por favor, déjamelo lejos, lejos. Para confirmar en qué silla nos íbamos a ir. Y yo, ay, por favor, él no es mi hermano, él es mi esposo, por favor, lejos, estamos discutiendo. De verdad, me vieron mi cara de angustia. Yo decía, no, llego a Bogotá y me mechonea y me tiene que jalar del brazo. Sabía qué clase de tipo era, de agresivo. Lo dejaron lejos. Mi papá es taxista. Yo solo le escribí, papá, tengo un problema, ya voy llegando a Bogotá. Papá es mi mejor amigo y él sabía todo de mí. Sabía qué estaba haciendo. Papi, me recoges en cuanto yo ya voy, yo te digo a qué horas llego. Apenas yo llegue, me dices en qué puerta me bajo. Y mi papi, pues allá fue y me recogió. Yo le decía, vámonos rápido, tengo que ir hasta el hotel, porque yo había dejado mis cosas en el hotel. La ropa que yo tenía de cambio la había dejado en el hotel.
¿En el hostal donde estabas con él?
En el hotel de acá de Bogotá, en el que siempre recogíamos la mercancía. Y bueno, fui, recogí mis cosas, llegué a mi casa, él volvió, me rogó. Yo le decía, no, yo ya no estoy aquí en el barrio. Yo estoy en otro lado, yo recogí ropa y yo me salí porque yo sé qué clase de loco es usted. Por favor, no, ven, hablemos. Cuando yo llegué al hotel donde recogía la mercancía, yo le dije, con ese rico yo no vuelvo a trabajar. Le dije al jefe que no vuelvo a trabajar, que si me quieren seguir dando trabajo, bien, y se comunica conmigo, este es mi número, pero yo con él no trabajo. Que él le cuente qué fue lo que hizo allá en San Andrés. Yo le decía, zapa no soy, pero que él le cuente, yo con él no vuelvo a trabajar. No vuelven a mandarme un gramo con él. De todas maneras, les gustaba cómo yo trabajaba, porque yo salía con mucha seguridad. Muchísimo. Pasó el tiempo y el 20 de julio nos llamaron para otra vez salir a trabajar. A mí el corazón, nunca había sentido tantos nervios como ese día. Nunca, nunca. Ah, bueno, antes de eso yo seguía trabajando en lo mío, yo le decía a él que no quería nada con él. Entonces, yo seguí trabajando todavía en los nightclubs, pero acá en Bogotá. Iba a trabajar, volvía, trabajaba con mi droga también, normal. Al menudeo es que se llama eso, ¿no? Seguía trabajando igual, como si nunca lo hubiera comenzado a trabajar con él. Yo decía, a mí me gusta la plata. Yo tengo que seguir trabajando en lo mío. Cuando me llamaron que volvía, que él me llamó, me dijo, nena, necesitamos mandar otra carga, pero yo le dije no, yo le dije al jefe que yo no, yo le dije, haya dicho que con usted yo no trabajaba más. No, pero es que ese es otro. Yo le decía, ¿cómo así que es otro? O sea, se supone que es el jefe y tiene sus otros dos trabajadores, y esos dos trabajadores consiguen los otros.
La gente.
Sí. Entonces yo estaba trabajando con, digamos, con azul, y él también con azul y roja. Entonces yo le decía, ¿hoy con quién me toca entonces? ¿Me toca con fulanito o con sultanito? ¿Con quién me toca? ¿Y cuánto me van a pagar? Porque si yo me voy a viajar por un millón, yo ya no quiero trabajar por un millón, yo quiero más. Un millón no me sirve, porque un millón yo me lo hago en un fin de semana. 1.500.000 que a mí me den, eso me lo hago en un fin de semana. No me sirve. No te vamos a pagar, por este te vamos a pagar 3.000.000. Y ese 20 de julio yo le dije, listo, sí, yo voy a salir porque yo necesito la plata. El corazón me hacía mil, no podía dormir, yo quería como salir corriendo. Yo le decía, yo no sé por qué siento tantos nervios. Salí ese día, llevé mi maleta. El 20 no salimos, nos dijeron que había retén. Y yo, obvio, marica, ¿no ve que es 20 de julio?
Claro, para las personas que nos ven en otro país, el 20 de julio es el día de la independencia acá en Colombia, entonces es festivo y todas las autoridades están
por fuera.
Eso estaba minado de todos, decimos nosotros, ¿no? Por todo Bogotá, yo salía en esa moto para el aeropuerto y nos llamaron, devuélvase en que reten en el aeropuerto.
Pero entonces saliste al día siguiente. Y sola, ya iba sola.
Yo cogí esa maleta, que ya no era de como de camping, sino de las redonditas, de las...
Como las de entrenar, las de fútbol.
Sí, pero era muy grande, muy grande. Yo veía cómo empacaban y yo decía, ¿eso es fruta? O sea, entre fruta. Y me decían, sí, eso es... Yo le decía, no, marica, yo soy chiquita. Yo no puedo cargar esa maleta. Yo la cogía, me la terciaba. Salía a las 6 de la mañana siempre de viaje. O sea, es una hora muerta. Entonces, y llegaba a las 8 a San Andrés, ¿no? Como solo 2 horas. Yo la miraba solamente en el piso y yo le decía, yo no puedo. Eso está muy pesado para mí. Me la volví a poner, caminaba hacía 2 pasos. Y volví y me la quitaba. Yo le decía, yo no puedo, esta está muy pesada, marica. Soy muy chiquita para esa maleta. Me decían, usted puede. Yo...
Pero ella no estaba tu amigo.
Él siguió, claro. Porque él fue el que me llamó, me dijo, por favor, te necesitamos.
¿Llegaste al aeropuerto con esa maleta?
Con esa maleta.
¿Y qué pasa?
La maleta casi se me cae. Yo le escribí, yo le dije, esta maleta se está... O sea, eso venía como con un seguro así. Sí. Y se me abrió el seguro. Yo la pongo entre una mesa y yo le dije, marica, esta maleta está muy pesada, yo no la puedo cargar.
Pero aún así pasaste.
Claro. Sí. Yo me subí al avión y un señor, yo le digo, me hace el favor, me ayuda a ponerla allá, que no alcanzo. Y él la coge y me mira como que, y abre los ojos como que lleva ahí. Era muy pesada, de verdad, muy pesada. La puso, llegué a mi destino, pasé. O sea, fue la tercera vez que yo pasé. Y bueno, entregué mi maleta, me entregaron mi dinero, hice mis compras, volví. Para el día que me caí, yo dije, no, yo ya no... Uno como bandido cree mucho en las ánimas. Yo llegué a San Andrés y yo fui y dije, ya no vuelvo a viajar más. Nunca más vuelvo a viajar. Porque ya sentí mucho miedo. Yo dije, eso no es para mí. Yo dije, prefiero seguir.
¿Y qué pasó ahí? ¿Te regresaste?
Yo me regresé. Enviaron unas cosas. Se las entregué a él, normal. Y le dije a él que yo ya no quería volver a viajar. Esa vez, como sentía tanto miedo, lloraba mucho. Yo le decía, yo ya siento las rejas. Yo ya no quiero viajar más. El bueno, nena, listo, no hay problema. El 26 de julio, el 24, me llamó y me dijo, nena, por favor, es el último viaje, no me dejes botado, que me dejaron botado. Una pelada me hizo comprarle los tiquetes y me dejó botada. Yo no. Yo no quiero, tengo una fiesta familiar, tengo una reunión de mi hermano. Yo quiero tomar, yo quiero estar con mi familia, yo no quiero salir. Él me insistió bastante, me insistió mucho, mucho, mucho. Siempre nos toman una foto para saber cómo vamos a salir, porque se supone que estamos pagos en el otro aeropuerto, el aeropuerto de San Andrés.
O sea, que hay alguien que ya le pagaron para que los deje pasar.
Para que nos dejaran pasar. Y él me dijo ese día, por favor, Sayo, no me dejes botado, de verdad, o sea, solo le faltaba arrodillarse, no me dejé botado. Yo le decía, yo viajo, pero sin usted, usted sabe que usted es pesado, yo no viajo con usted. Me decía, yo la amo tanto, pero tanto. Yo le decía, eso no es amor, pero usted tiene que ser consciente, podrá haber amor de por medio, pero usted tiene que ser consciente que yo a usted no, yo no siento nada por usted, yo no puedo tener nada con usted. Él solo me miraba como recordando la mirada de él con odio, y me decía, la amo, así me desprecie, yo a usted la amo. Yo le dije, bueno, listo, ¿a qué horas pasa a recogerme? Voy a pasar por usted a las 12 de la noche. Yo, no, pero si yo salgo a las 6 de la mañana, ¿para qué me va a ir de la fiesta de mi familia con usted? Yo no quiero estar con usted ni un segundo en una habitación, porque nos tocaba quedarnos en una habitación. Yo le decía, yo no quiero estar con usted en una habitación, no quiero nada con usted, nada, 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 escasamente negocios y ya, yo ya no quiero nada con usted. Obvio, estaba muy dolida porque es que fue que me puso, fue un cuchillo en mi pecho. Entonces yo decía, ¿en qué momento me mata?
Claro, entonces, pues aceptaste
ese último viaje. Pero antes de eso, él me pidió que me tomara una foto de cómo iba a ir vestida. No sé qué me pasó, si yo misma le dije a él que si nos daba, o sea, si me tomaban la foto allá en el hotel, porque tenía que enviar una foto de cómo iba a ir vestida de una vez. Y él me decía...
¿Te tomó la foto antes de llegar al hotel?
De llegar al hotel. Me dijo, tómate una foto con la que vas a venir mañana. Yo, no, marica, yo estoy aquí en la fiesta, baja, yo te pago lo del taxi, vuelves y subes. Y yo, bueno, ya voy para la casa, me tomo la foto. Pero yo iba pensando, y yo, ¿pero por qué si siempre nos toman la foto al salir de viaje? Porque una foto antes. Y él me dijo, póngase tal ropa y tal ropa, que a mí me gusta verla así, con esa se va a ir de viaje esta vez. Él me vistió y todo. Fue y me recogió y me llevó al hotel. Yo le decía, yo no voy a cargar más de lo que es. Me decía, no, sí, usted va a coger esta maleta y le van a entregar otra maleta a usted en el aeropuerto. Yo le decía, no, yo cargo lo que me empacan y yo no cargo más. Nos agarramos agarrados a puños. Él me decía, no le rompo la cara porque eso es su presencia, es a la que usted tiene que salir. Yo le decía, ya no quiero ir. Llegó uno de los trabajadores ahí en el hotel y me dijo, tiene que calmarse. Ya tiene que calmarse. Y lo noté como amenaza. Como que en serio me tocaba calmarme y salir a viajar. Él me dijo, allá le van a entregar otra maleta y usted la va a empacar en esta. Y yo, bueno, ¿y a dónde me va a encontrar con él? ¿La van a dejar en un baño? ¿Dónde la tiene que dejar? Él sabía todo lo de mi casa, él sabía toda mi familia, él sabía todo, toda mi vida. Yo solo me puse a pensar, yo dije, donde yo no haga este trabajo, mi familia. Mi familia es muy sana. Es muy bien, yo soy la oveja descarriada de la casa.
Y finalmente entonces en el aeropuerto recibes la otra maleta.
No alcancé a recibirla. Me dijeron, te vas a encontrar con él en Cocorico y él te pasa la maleta.
¿Dentro del aeropuerto?
Dentro del aeropuerto.
¿De Bogotá o de San Andrés?
De Bogotá.
De Bogotá.
Llego al aeropuerto, paso los filtros, paso a Cocorico, estoy desayunando, les digo, le estoy haciendo lo que nunca hago, comer. ¿Qué más hago? Porque este tipo no llega. Me pasan el número del tipo que me tenía que entregar el otro equipaje. Y le escribo y le digo, oye, nene, ¿en dónde estás? No me contesta, como a los 5 minutos me responde el mensaje y me dice, me cogieron. Yo, ¿cómo así que lo cogieron a este? Lo único que hice fue bloquear. Yo decía, no, yo soy un caballo, yo llevo esto y a mí que me den mi plata. ¿Por qué no me devolví? Siempre me pregunto, ¿por qué no me devolví? ¿Por qué no dejé eso botado? Yo llegué a bordo del avión y el gordo me dice...
O sea, tu amigo.
Sí. Me dice, nena, ya estás en el avión. Y yo, sí, pero a Ruiz lo cogieron. Me dijo, ¿cómo así? Yo, sí, él me escribió que lo cogieron. Le envió pantallas y le dije, yo ya lo bloqueé. Me dijo, ¿y usted ya abortó? Yo, sí. Me dijo, ¿por qué no botó esa maleta? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, nada, tú vas a estar bien. Como que ya a él ya le estaba entrando cargo de conciencia.
¿De?
Pues de que me había sapeado.
¿Cómo así? Cuéntanos esa parte.
Ya llegué a San Andrés y me escribió, dizque la jefe, me escribió, no le digas al gordo que ya llegaste. Yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije, ¿voy a estar bien? Me dijo, sí, ya, tú vas a estar bien. Y yo le dije, ya le escribí al gordo y le dije que ya llegué. O sea, ¿cómo le voy a decir que no llegué si ya llegué? Ya. Pasó los filtros y yo veía como que todos me miraban. Cuando levanto otra vez la mirada, porque yo tenía a mi novio, de hecho.
Ay, ¿ya tenías otra pareja?
Yo tenía a mi pareja en sí, por eso yo le decía que yo no podía tener nada con nadie. Yo llegaba aquí a Bogotá y pues, obviamente estaba soltera, pero mi novio estaba en el Tolima. Yo tenía a mi pareja. Entonces, yo leo el mensaje y me dice, pasa al baño y deja todo botado allá. Y levanto la mirada y le digo, le escribo, le digo, con la libertad de una persona no se juega. Siempre la policía estaba después del baño, no antes del baño. Siempre, porque analizaba siempre todo a mi alrededor. Cuando estamos pagos, ¿sí? Ella me dijo, no, cualquier cosa tú estás paga. Cuando estamos pagos, nos llaman como que nos cogieron, nos llevan al cuarto ese y nos revisan, nos sacan las cosas y como estamos pagos, ellos miran las maletas y cuánta cantidad llevamos. Por eso sé que la maleta anterior era muy pesada, ya más o menos como 24 kilos en esa maleta anterior, porque como estaba paga y era una carga tan grande, a mí me esculcaron y me sacaron las panelas. Sí, con alrededor de frutas. Es cuando me dice que yo estaba paga, pues si estoy paga, porque me tienen que esperar antes de, si siempre me esperan es en la ventanilla, sí, para entrar a ese cuarto, como para decir, ah, bueno, si trajo solamente lo que ellos dijeron que iban a traer. Cuando me cogieron me dijeron, bueno, que mis derechos, y ella me bloqueó de una vez. Ella, yo digo ella porque no sé con quién estaba hablando, quién tenía mi número.
Y o sea, yo le dije, no te dejaron ni entrar al baño y ya te
no, capturaron. Nada, porque la policía estaba ahí antes del baño. Y me dijo, ¿me acompaña? Yo, pues normal, se supone que siempre nos dicen me acompañan y pues van y verifican la maleta, la cantidad de droga que llevamos y nos dejan seguir. Tanto así que ellos mismos nos cogen la maleta, los policías, y nos la pasan por el escáner y se quedan hablando con los del escáner para que podamos pasar.
O sea, en los tres viajes anteriores había pasado ya, claro, eso y no la te había pasado te, nada.
Ya sabía
que tú sabía a cuál era el policía, porque ellos ya sabían cuál era el turno. El mismo policía, yo, cuando él me agarró esa vez, yo lo miré, yo le dije, a mí nunca se me olvida un rostro. Él ya no quiso seguirme. ¿Cómo se?
Legalizando esa captura.
Nada, tuya. Sí.
El tipo de una vez se fue.
Se fue y dejó al otro. Porque yo le dije, a mí nunca se me olvida ese rostro. Nunca se me olvida un rostro. Como que sintió, como que, ay, me va a sapiar. No, yo no, por algo estaba acá.
¿Y ese día qué pasa entonces? Ya sabías que ahí entendiste que ya tu amigo te vendió.
No sabía que él era. Nunca supe en el momento, yo solo lo llamé, yo le dije, gordo, ¿qué pasó? Gordo, dígame qué pasó, si yo estoy acá, o sea, ¿qué pasó? Y el gordo me decía, solamente vas a estar bien. Pasó 3 días después y él mismo me mandó los pantallazos y me dijo, si no era para mí, no era para nadie.
Y ahí ya entendiste.
O sea, entendiste que por tú no
porque querer dije estar solamente con él. Que no, que sí podía entender que no iba a hacer nada de él.
Te entregó a las autoridades, sí, por no querer ser su pareja.
Sí. Y él mismo me mandó los pantallazos que decía 5-8, porque esa es la clave de los tombos, ¿no? De los policías, 5-8, sapiada.
¿Y cómo fue ese primer día ingresando a la cárcel de San Andrés?
Yo primero llegué a la fiscalía. Era la única rola. Y habían cuatro paisas. Yo decía, no, esto es horrible, esto me, que me detengan y que toque pelear. Siempre pensé eso, toca pelear. Casi me tengo que pelear. Porque les caí mal a las paisas. Por ese motivo fue que prácticamente no subieron. Porque tuve un policía. Peleé, fue con un policía. No peleé con unas chicas. Porque a mí me gustaba la marihuana. Y yo quería fumar marihuana. Pero ese tombo quería que yo me acostara con él. Yo nunca llegué a decir que yo trabajaba con mi cuerpo. Solo era mula. Era auxiliar de odontología. Cualquier cosa, porque mi fachada siempre fue esa. Y él quiso, él me decía, me pusieron diabla. ¿Sí? Me conseguí un amiguito allá y me decía, tú eres una diabla. Pero también me decía, te suicidaste. Todo isleño que estaba conmigo en los calabozos eran cerquitas. ¿Sí? Podíamos hablar con ellos, salir a tomar el sol con ellos, no como acá que en un auri no los dejan mezclar con ninguno. Allá podíamos todos tomar, comer. Y me decían solamente, diablita, te suicidaste. ¿Cuánto traías? Y yo traje 6.055 gramos de coca. Me decían, ¿cuánto te van a pagar? Y yo, no, me van a pagar solamente 2 millones. Me decía, ¿sabes cuánto vale cada kilo? Está entre 3 y 4 millones. ¿Sabes cuánta plata te estaban robando? Porque yo estaba con capitanes, con pilotos, con un poco de gente que sí llevaba droga. A mí me condenaron a 128 meses a los que llevaban toneladas. Mis compañeros llevaban, eran toneladas, y los condenaron a lo mismo, a 128 meses, 10 años, 8 meses. El policía me decía que si se metía conmigo al baño, que si nos podíamos bañar los dos. Yo le decía, usted está como loco, ay, no, no, no. Yo decía, yo no quiero, yo no tenía cabeza, sino solamente mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Yo no le prestaba atención. Un día me dijo, se las data de tanta mierda a usted, y para saber que usted me dijo que me lo daba si la dejaba fumar marihuana. A mí eso me indignó. Porque yo fumaba marihuana entre una manzana. Él a mí no me dejaba salir a tomar el sol cuando estaba de turno. Él me mantenía todo el tiempo en el calabozo, pues yo me relajaba. Yo estaba sola al final.
En ese momento, pues aún no habías llegado a la cárcel, no. Me entiendo. Estabas era en una estación de sí. Policía, esperando pues a que tuvieras a que boleta sí. Dentro de una cárcel.
Pero no nos querían recibir las muchachas que estaban en esa cárcel. Esa cárcel es muy pequeña. Pero como yo le pegué al policía por hacer solamente ese comentario, yo le decía, ni como cliente me lo como. Al otro día me hicieron el informe y nos subieron.
O sea, te mandaron de una vez para la cárcel, para la cárcel de San Andrés.
Pues ya llegábamos recomendadas. Ella le pegó a un policía. Ella le pegó a un policía, ya se entregó el rumor. Ella le pegó a un policía, ella fue la grosera la que le pegó al tombo. Pero entre bandidos, bien le pegó, no se la dejó montar. ¿Quién era? Y yo, fulanito. No, es que él es pasado. Yo le decía, yo no.
O sea, entraste entre comillas bien a la cárcel. A la de San cárcel. Andrés.
Sí. Llegué aislada de todo el mundo porque a mí no me gusta. Uno tiene que llegar y pensar y mirar cómo son las cosas, cómo son los movimientos de la cárcel. Porque tú no puedes llegar y de una vez, como con ese imperio, no, no se puede. Y llegué bien, me recibieron bien los muchachos, porque es una cárcel solamente que alcanza. O sea, el hacinamiento de mujeres son 30 personas. Es muy pequeña, solo un pabellón, es un patio nomás pequeño.
¿Y en qué momento te trasladan aquí para Bogotá?
Ya, por cansar mucho. Gritaba que me trajeran a mi tierra. Les peleaba mucho por eso, por la comida, por todo el hacinamiento, mucha gente. El calor es sofocante, vivir con tanta gente es terrible. Nos trajeron un 12 de octubre, acá sí sentí el terror. Acá cuando llegué sí sentí el terror.
¿Por qué?
Porque sentir como pirañas que te miran, llegaron las nuevas. En aislados miramos, allá queda, o sea, el patio en donde yo estoy, solo se ve un tejado verde. Me decían, allá es el patio más peligroso, es el patio más pesado. Y allá si usted, apenas usted entra, le roban los tenis, le roban la maleta, le roban todo lo que tenga. Y si no se quiere dejar robar, se tiene que parar duro.
A pelear.
Yo decía, no. Me miraban mi cabello y me decían, a usted la dejan calva. Yo le decía, a mí no me van a dejar calva. Eso es una mentira. Me decían, le cortan el cabello. Y yo le decía, a mí no me lo van a cortar. Yo le decía, la única manera que me midan el corazón es que me toquen el cabello. A mí no me lo van a tocar. Pero yo lo decía de boca para afuera. Imagínese yo cómo me sentía. Yo decía, Dios mío, mi cabello. Mi hija, yo llegué sin un roto acá a la cárcel. ¿Cómo voy a salirle a mi hija con cortadas, con puñaladas, con algo? Yo decía, no, mi hija no puede verme así.
¿Y si se cumplió lo que te dijeron el primer día?
No, pero cuando uno llega, uno siente, de aislados al patio, uno siente de verdad que se le van a, la van a atacar. Yo llegué en un momento que estaba ya todas empasilladas y solo golpeaban las puertas y decían, carne nueva, se compra colchoneta.
El kit que te entregan acá antes de entrar al patio.
Al patio.
¿Y de tu cabello te decían algo?
Nada. Nada, porque yo llegué con un moño así súper recogido, el cebollita. Yo decía, yo no me lo suelto, sino solo para lavármelo y vuelvo y me lo amarro allá en el baño. Yo llegué a una celda muy delicada. Una celda donde dicen que es una casa.
O sea, los que mandan el patio.
La primera noche me dejaron dormir en mi piso, normal. Como cuando todos llegan a carretera, un hueco, y comienza uno a escalar, digámoslo así, a pasar al planchón. Al otro día me mandaron mi colchoneta para el planchón, a dormir con otra persona que ni conocía. A los 5 días, yo vivía con un chachito y le caía muy bien y nos dijeron que nos teníamos que ir de la celda, que porque iba a volver la casa. Y yo, bueno, ¿y a quién le pido el cambio? Él por la mañana me dijo, mañana le digo con quién pedimos el cambio.
¿Quién es el chachito? ¿Cómo es un chachito?
Un chachito es una chica
que se convirtió,
en un chico trans.
Sí, y él me decía, Sayu, mira, con ella tienes que hablar para tu cambio de celda. Yo me voy a ir y me voy a ir del patio, pero yo quiero que salgas, porque estando conmigo no te van a hacer nada. Pero si no estás conmigo te van a dar duro, duro, duro. Y yo le decía, pero si yo no hago nada malo. Uno llega, uno afuera es un león. Y acá uno se vuelve un gatito. Se vuelve muy sumiso.
¿Qué has aprendido de la cárcel?
Muchas cosas más malas que buenas. Aprendí, no aprendí y me convertí en una persona que no era. De ser afuera la mujer más noble y de un excelente corazón, que la persona que necesitara de mí lo iba, o sea, tome, yo le voy. A volverme aquí como se dice, menosprecio. A que no me importa tu dolor. No me importa si estás mal, no me importa si aguantas hambre. Es muy doloroso no ver a una persona que se fume todo y uno no poderle brindar ni siquiera una cobija porque se lo merece, porque esa es la vida que quiere tener. Es feo. Es feo comer y no darles. Es feo decirles, Valle Ibáñez, es maluco y lo vivo día a día.
¿Y qué le dices a tu hija?
Ella todavía me pide, ella tiene 13 años y me pide que le explique el por qué estoy acá. Yo no he tenido el coraje. A mí me costó muchísimo decirle que estaba presa. Ella de tener el cabello así de largo como el mío se lo cortó hasta acá, hasta que yo volviera. Ella pensó que estaba viajando. Porque yo le dije, espérame que voy de viaje y vuelvo en 3 días. Me recalca mucho que lleva 4 agosto sin elevar una cometa, 4 octubre sin salir a pedir dulces. Lleva 4 navidades sin la mamá. Y a mí dice, yo no me merezco esto. Y explícame por qué estás allá. Hay veces que le da el arrebato, ella es una preadolescente, voy a decirlo así. Y le da el arrebato, me juzga fuerte. Hace unos días hablamos y me dijo, yo no pedí nacer para vivir, estar así, sola. Yo era mamá y papá, pero también le enseño a ella que a veces le digo, ¿sabes cuántas veces comió tu mamá? Cuando reniega la comida. Yo no como, es muy raro que coma acá. Y le digo, tú no sabes si yo hoy almorcé, hoy desayuné, hoy cené, o cuántos días llevo sin cenar. Valora, cuida, yo tengo buena familia, para que ella no sea grosera. Aproveché su estudio. Yo alcancé a entrar a una universidad. Y pues llegué acá. Por la ambición. Por no saber decirle no a una persona. Sin herirla. Quizá lo herí. Yes. Pero me hirió tanto que yo quería hasta mandarlo a matar. Sino que quiero como que ya no tener ese odio en mi corazón. Pero yo creo que a mí se me quita ese odio hasta que salga a ver a mi hija. Pero día a día lo recuerdo y lo odio más.
Bueno, gracias a ello por compartir tu historia aquí en Conducta Delictiva.
Bueno, gracias a ustedes por escucharme.
Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olviden escucharnos también a través de Spotify. Y si tienen una historia que contarnos, escríbanos al correo produccionconductadelictiva@gmail.com. Nos vemos en un próximo episodio.